Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba, la actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del martes 19 de noviembre del año en curso de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y a los oyentes de Levántate Cuba. Recuerden que siempre les decimos que vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana y que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y el buen día lo extendemos a nuestra productora Maite Rodríguez. Está ya en su puesto de mando. Y, por supuesto, los ingenieros de sonido Mike Vázquez y Teudy Giró. Y sin más demora, creo que estamos tratando de hacer comunicación con nuestro meteorólogo. Ayer tuvimos ciertas dificultades telefónicas, no es culpa nuestra, la técnica no es perfecta y a veces pues tiene sus dificultades. Creo que hoy está todo superado, creo que vamos en camino a tener con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que como siempre nos va a poner al tanto de lo que está pasando en el tiempo. Buen día, Lázaro.
Alberto, qué bonito estar contigo esta mañana con Exilda, Maite, Teudy, Maybach y toda esa tropa linda de Levántate Cuba. Y bueno, Alberto, el frente frío que afectó las provincias occidentales cubanas en la mañana del sábado se extiende ahora desde un amplio centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de la Nueva Inglaterra y hacia el sur. Se convierte en estacionario frente a las costas de Haití antes de penetrar las aguas del Mar Caribe Central, muy cerca de la costa oriental de Jamaica. De manera que para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, algunas lluvias sobre la costa norte de Guantánamo, pero en el resto del país, magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, temperaturas frescas, las máximas entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte, occidental y central, pero mar tranquilo en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. De manera que magníficas condiciones del tiempo, Alberto. Haremos un contacto nuevamente a las 8. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, Lázaro, qué bueno que esta tarde los vientos sean variables y no tengamos que repetir la canción "Esta tarde vi llover".
Muy bueno.
Gracias, entonces, a Lázaro Domínguez.
Los tiempos de Manzanero.
Bueno, pues la música nos lleva a la historia siempre sabia de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1855, son inaugurados los servicios de correos en La Habana. Y en 1900 se funda la Escuela Nacional de Odontología. También en esta fecha del año 1911, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, son depositados los restos de Félix Varela, sacerdote, profesor, escritor, filósofo y político cubano, el primero que enseñó a los cubanos a pensar. Estudió filosofía y teología en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio y en la Universidad de La Habana. En 1811, ya sacerdote, ocupó la cátedra de filosofía de la primera de esas instituciones, diputado a Cortes de Cádiz en el año 1821, en representación de Cuba, defendió el derecho a la autonomía de los territorios americanos, propuso la abolición de la esclavitud en la isla y modernizar la enseñanza.
Tú sabes que yo recuerdo, Exilda, cuando los restos de Varela fueron a Cuba, inclusive en la asignatura de criminología jurídica de la Universidad de La Habana, había un capítulo que era cómo se identificaron los restos del padre Varela en el cementerio de San Agustín, en la Florida, que ahí estaban inicialmente. Y ahí fue una comisión criminológica y determinó que efectivamente eran los restos. Muy interesante el trabajo histórico. Así que, bueno, pues gracias a Exilda por recordarnos ese hombre grande que trasladaron sus restos desde San Agustín a La Habana. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Qué bueno que hoy tengamos todo restablecido. Y, por supuesto, tenemos con nosotros a Edgar Quijano, politólogo, un gran amigo de este programa Levántate Cuba y, por supuesto, conocedor de todo el quehacer triste de Venezuela. Bienvenido a Levántate Cuba, Edgar. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Müller. Muy buenos días, Hilda. Y muy buenos días a todos tus oyentes. Gracias nuevamente por darnos espacio.
Bueno, pues ahí
¿cómo está Venezuela?
Bien, hay tantas noticias de Venezuela que no sabemos ni por dónde empezar, pero en fin, hay toda una acusación de que Cuba y Venezuela pues están pues liderando todo a las violaciones de derechos humanos en América, y hay también otra noticia de la pérdida de popularidad del presidente interino. Háblanos un poco en sentido general de esa Venezuela que tanto nos duele a todos.
Pues bueno, como lo hemos venido conversando en las últimas semanas y meses, se pudiera decir, el régimen de Nicolás Maduro, por encima de los intereses de todos los venezolanos y por encima de realmente el bienestar de los venezolanos, ha preferido optar por la miseria y por hacer pasar todo tipo de calamidades al pueblo de Venezuela, a los ciudadanos de Venezuela, que no son tratados como ciudadanos, son tratados simplemente como súbditos que deben ser sometidos o simplemente aniquilados con base al hambre, con base a la falta de medicamentos, de medicinas, de asistencia médica, de vivienda, de salud, de educación. O sea, en pocas palabras, de convertir al pueblo de Venezuela simplemente en una suerte de rebaño que debe ser dejado a la suerte de la intemperie en caso de que este pueblo siga protestando y siga tratando de exigir sus derechos ciudadanos a la libertad, sobre todo la libertad, y en definitiva se han negado a toda posibilidad de elecciones libres. Aquel mantra que se decía desde un principio, cuando Guaidó asumió la presidencia interina, de que podemos realmente llegar hasta el punto número 3 de las elecciones libres, obviamente con el cese de la usurpación, el gobierno de transición, elecciones libres, se ha debilitado, y por eso justamente allí ha estado la disminución, de alguna forma, no diría de la popularidad de Juan Guaidó, sino de la credibilidad del mensaje, que se ha visto que lamentablemente tampoco el efecto de la comunidad internacional y las sanciones ha tenido el efecto que se esperaba, como era previsible. Si Cuba, que es la maestra de esta situación en Venezuela, ha logrado sortear las sanciones durante 60 años, ¿por qué no un país como Venezuela, lleno de todo tipo de riquezas y aún mal administrado y aún prácticamente inoperativa su actividad petrolera, que ha caído incluso alrededor del 500,000 de barriles de producción, aunque en las últimas semanas, con la ayuda de Rusia, ha logrado incrementar a alrededor de unos 700,000-800,000 barriles la producción, pero siguen con las sanciones, podría sortear toda esta serie de sanciones.
Edgar, el presidente interino Juan Guaidó, buenos días primero, afirmó que no volverá a la mesa de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, convocó también Guaidó a manifestaciones a apoyar fundamentalmente a los sectores públicos, a las enfermeras, a los maestros. Y bueno, se vio que el pueblo reaccionó de alguna manera, pero él sigue diciendo que no volverá a la mesa de negociaciones con el régimen de Maduro. Se sigue viendo todavía un poquito, o se sigue viendo el apoyo del pueblo a Guaidó. ¿Cómo iría todo esto?
Bueno, mira, en primer lugar, realmente en Venezuela protestar es un acto de valentía. porque en un país en donde están restringidas todo tipo de libertades, protestar incluso, ya ni siquiera opinar, protestar es un acto de rebelión y son tratados como tales, y la fuerza pública y sobre todo, peor aún, los grupos paramilitares, colectivos que apoyan al régimen y que son pagados y financiados por el régimen y entrenados y adoctrinados por La Habana, siguen cometiendo todo tipo de tropelías y violación de los derechos humanos. Sin embargo, la comunidad internacional, después incluso que conocimos el informe de la Bachelet sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, todavía le dan la Organización de las Naciones Unidas una serie de países que pareciera que les importa nada la situación de derechos humanos en Venezuela, le permiten el acceso a un puesto al Consejo de Seguridad rotativo a Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos. Eso realmente es una cosa que uno no se puede explicar en sana lógica, como Venezuela, uno de los países que incluso este año el Fondo Monetario Internacional indicó que Venezuela es el país con la más alta inflación del mundo. Y de acuerdo a las cifras de ACNUR, la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, el año próximo Venezuela se convertiría en el primer país de desplazados a nivel mundial. O sea, con esas cifras no podemos entender cómo todavía exista un grupo de países que actúan como mercenarios en contra del pueblo de Venezuela y en favor de un régimen dictatorial. A ello, tanto Juan Guaidó como el Partido Voluntad Popular, que por cierto, el día antes de la concentración del día sábado, de lo que se llamó, que no al final no se dio, la marcha sin retorno, o sea que supuestamente el pueblo de Venezuela se iba a quedar en las calles y causó una gran frustración, y lo único que anunció el presidente Guaidó fue una serie de marchas consecutivas y sostenidas para tratar de mantener, lo que tú mismo acabas de señalar, Childa, de los ánimos calientes para no dejar de protestar como único instrumento que realmente permita a los venezolanos continuar en esta larga travesía. Que yo lo dije en un principio, hace semanas atrás, parecía que todo iba a indicar, por incluso por el lenguaje de los países que sí apoyan a Juan Guaidó y reconocen, todavía esta semana Colombia ratificó su apoyo a Venezuela y a Juan Guaidó como presidente de carga, incluso recientemente el presidente de El Salvador, el nuevo presidente de El Salvador, rompió relaciones con Caracas y dijo que expulsaba a los diplomáticos usurpadores en ese país para apoyar también una de las últimas apoyos que recibió el presidente Juan Guaidó, pero a pesar de ello, o más bien ratificando ese apoyo, Juan Guaidó dijo que no tiene que sentarse con la usurpación porque definitivamente no ha podido realmente romper esa barrera de la usurpación en Venezuela y que las elecciones libres, que en eso justamente está trabajando la Asamblea Nacional, de conformar, que eran los elementos necesarios, necesariamente había que cambiar el Consejo Nacional Electoral, que estaba sumamente, aparte que tenían su periodo vencido, los integrantes del Consejo Nacional Electoral eran otros funcionarios del régimen del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso lo ha utilizado Nicolás Maduro, el usurpador, como una táctica de confusión al pueblo de Venezuela, el hecho de decir que él envió a Jorge Rodríguez a Noruega a seguir dialogando para nuevamente establecer las condiciones. Ellos hablan de que va a haber elecciones, pero de la Asamblea Nacional. Y todos sabemos que la Asamblea Nacional en Venezuela está vigente, que no tiene vencido su periodo, y que lo único que se está tratando y que el tema que hay que abordar sobre la mesa son las elecciones presidenciales, unas elecciones libres que permitan definitivamente un cambio para la tranquilidad de todos los venezolanos.
Edgar, hay observadores de mucho prestigio internacional que cuando evalúan la temática venezolana se encuentran con un paso en falso, y me refiero cuando se confió de una u otra forma en que tanto el Grupo de Lima como Estados Unidos, que decían y repetían y volvían a decir y a repetir que todas las opciones estaban sobre la mesa, cuando no fue así. O sea, cuando se dice que todas las opciones están sobre la mesa, sencillamente implica que si hay que aplicar alguna medida de autoridad, pues se aplica. No se aplicó cuando la ayuda humanitaria, no se aplicó posteriormente cuando el informe de la Bachelet, que es un bochorno para el usurpador Nicolás Maduro, porque se demostró que eran unos torturadores. Y entonces que eso realmente es lo que ha producido, en cierto sentido, un poco de desánimo en el pueblo venezolano, a pesar de que los estudiantes están en la calle, las enfermeras protestando, el pueblo de la misma forma, pero no se produce el momento, por ejemplo, como el que se produjo en Bolivia recientemente. Se produjo el momento y el propio presidente se atemorizó y se fue y renunció. Eso no se ha dado en Venezuela. Y los observadores te dicen que es por eso. No sé qué tú opinas al respecto.
Bueno, Müller, ha sido realmente muy oportuno que hayas comentado la situación de América Latina. Recordemos que la reacción de La Habana como estrategia para desviar la atención de Venezuela fue justamente minar de protestas a toda América Latina. Hemos visto situaciones como la de Ecuador, hemos visto situaciones como la de Perú, hemos visto situaciones como la de Chile, incluso en Colombia, que ha sido la reacción, incluso los descarados gestos de Nicolás Maduro y el propio se me olvidó el nombre de este hombre, así serán de perversos.
Bueno, Ortega en Nicaragua es otro.
En Nicaragua también, que han prácticamente desviado la atención para obligar justamente a esos gobiernos democráticamente electos a que tengan que tomar el control. Y obviamente, como han infiltrado incluso a grupos vándalos venezolanos que se han pagados y financiados por el régimen de Nicolás Maduro, ha creado una situación de que el mundo ahora tiene la pista puesta ya no solamente en Venezuela, sino tiene que estar pendiente del resto de América Latina. Eso es justamente para desviar la atención sobre Venezuela. También no podemos olvidar que la situación de Bolivia, que la acabas de mencionar, fíjate que a pesar de que Bolivia está en una situación económica diametralmente opuesta a la que estaba pasando en Venezuela, número uno, se hace el llamado a elecciones, incluso desde, como han explicado los analistas, de meses y años atrás. Evo Morales ya había venido violando la Constitución cuando modificó dentro de los cuarteles la Constitución en relación a las elecciones consecutivas, o sea, que él se podía hacer eternizar en el poder. Y finalmente, cuando se le descubrió en estas últimas elecciones un fraude monumental, las Fuerzas Armadas Bolivianas, cumpliendo el mandato de la Constitución, le retiraron el apoyo a Evo Morales y su régimen y lo obligaron a salir del poder. Ni siquiera le permitieron regresar para convocar unas nuevas elecciones. O sea, no podía estar, que él ha sido justamente, haciendo la analogía, uno de los puntos fundamentales de Juan Guaidó como presidente interino, que no se puede ir a elecciones libres estando Nicolás Maduro en el poder, número uno, y muchísimo menos que participe en las elecciones, porque justamente es un individuo que no solamente viola los derechos humanos, sino que ha cometido fraude sostenido y debe pagar realmente la justicia que debe caer sobre él. Haciendo esta analogía, justamente vimos que el factor, y creo que lo hemos conversado nosotros cada programa, el factor de quiebre, el punto fundamental, el péndulo de la balanza se encuentra justamente es en la Fuerza Armada Nacional, que es lo único que mantiene al régimen de Nicolás Maduro, ese grupo de militares que todos están sancionados en el Departamento del Tesoro de aquí de los Estados Unidos, en donde justo allí está la clave, la decisión fundamental para que todavía el régimen de Nicolás Maduro se mantenga al pie. Mientras tengan el uso de las armas y de la fuerza y además la utilicen en contra del pueblo de Venezuela, es realmente muy difícil poder hacer un cambio en democracia, en libertad, sin el uso de la fuerza. Y lo anunció en estos días el embajador Vecchio, embajador de Venezuela aquí en los Estados Unidos. El próximo 5 de diciembre esperan la aplicación de las sanciones del grupo del TIAR, aplicando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para profundizar justamente la fuerza sobre ese régimen, que pareciera que es lo único que le puede dar una salida, una luz al pueblo de Venezuela.
Y si tú lo vienes a mirar desde un punto de vista, Edgar, todos los pueblos no son iguales. Y en Bolivia pasó lo que pasó y todo el mundo lo ha visto y los analistas lo han dicho porque los militares se unieron al pueblo también. Entonces este sería un punto importante. Mike Pence dice que están instando a los militares venezolanos a que se unan al pueblo de Venezuela, no al déspota de Maduro. Esperemos que algún día pues eso pase también en Venezuela, ¿no?
Claro, Hilda, el punto está en que los militares, aquellos que están, porque no se puede decir que son todos, pero aquellos que tienen justamente el control de no solamente de las armas, de las decisiones y además de todo el sistema económico, como lo hemos analizado en otras en otros programas, quieren es impunidad. O sea, yo robé, yo maltraté, yo violé derechos humanos, pero en caso de que yo tenga que ceder ante ahora la situación que está prácticamente en la carraplana, han arruinado un país, yo quedé impune de todos mis delitos y además pueda disfrutar los bienes mal habidos que le pertenecen a todos los venezolanos. Ahí ha estado justamente el punto de quiebre, donde ningún dirigente político, de ninguna tolda política de la oposición, puede dejarse chantajear ante estas circunstancias, porque todo crimen, todo delito, tiene que pasar por la aplicación de la justicia. Y eso implicaría, a pesar de que hemos visto cómo incluso la administración del presidente Trump, con aquel caso del que era el director de la policía política venezolana, cuando Leopoldo López salió justamente en libertad, le levantó las sanciones por el hecho de que se había pasado a las filas del presidente interino Juan Guaidó. Eso obviamente permitiría romper el yugo que el sector militar tiene sobre el pueblo de Venezuela, pero es una cuesta difícil de pasar porque no cabe la menor duda que los pueblos tienen que aplicar justicia porque sin justicia no puede haber paz.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el politólogo y amigo de este programa, Edgar Quijano. Ustedes se dan cuenta que domina la temática como pocos, ¿no? Edgar, ya en los dos minutos finales, hay un incidente que obviamente muestra lo que ellos son, cosa que sabemos, pero bueno, los efectos de que el pueblo de Cuba conozca, que eso sí, a ese pueblo lo tienen obviamente sin noticias, si no es Radio Martí, TV Martí y algún que otro medio, obviamente de los de internet, pues somos nosotros los que tenemos parte de la responsabilidad de ayudarlos a que estén informados, ¿no? Hubo un incidente en Nicaragua, en la Catedral de Managua, que da la impresión de que estos señores ya han pasado el límite de cuidarse, cuidar su civilidad, el respeto, la decencia, y me refiero a la toma de la Catedral de Managua. Violentamente fue golpeada una monja y un sacerdote. ¿Qué te pareció este incidente tan desagradable y tan bochornoso para cualquier gobierno? Claro, las dictaduras son dictaduras, más que gobiernos, ¿no?
Bueno, si vimos, yo vi las imágenes, yo vi los videos, no me lo contaron, no fue prensa escrita, vi los videos en donde no se les permitió el acceso justamente a ejercer el libre culto en Nicaragua, y lo dio específicamente el obispo, lo dijo en esa oportunidad, en Nicaragua se violan todo, pero eso es parte de la receta comunista, acabar justamente con la fe, justamente debilitar la fe para minimizar la fortaleza del pueblo, en este caso en Nicaragua, que la fe católica ha permitido justamente incluso romper muros y fronteras. Ahora bien, si vemos lo que ocurrió en Chile con el destrozo de las imágenes y el destrozo de las iglesias, todavía es aún peor lo que esos vándalos pagados también, financiados por esa izquierda latinoamericana que ha causado tanto daño al hemisferio occidental, observamos que van por todo. Lo que tenemos que entender es que no solamente con el rezo y con la fe, realmente hay que meter un freno si queremos no solamente aquellos que profesamos la fe católica, sino todo aquel que profesa vivir en libertad y en sana paz, tiene que permitirse el lujo de decir, señores, no más. Si la violencia en función del logro de la paz es necesario para acabar con estos fascinerosos, pues estamos hablando no de violencia, sino de legítima defensa y legítimo derecho a poder convivir como ciudadanos y no como animales, que es lo que están tratando estos fascinerosos, estos comunistas, estos individuos que realmente son hijos del mal, hijos del demonio, y no podemos quitarnos la luz de nuestro camino y mantenernos firmes y unidos como hermanos latinoamericanos para justamente acabar con ese mal terrible que se llama comunismo en todo el hemisferio occidental.
Qué bueno que tú lo hayas dicho, Edgar. Llega un momento en que se agotan todos los caminos y obviamente se imponen caminos, obviamente, de toda autoridad moral a los efectos de que terminar con esta situación tan desagradable, tan violenta, de estos grupos comunistas, más bien manejados por el grupo del Foro de Lima y el grupo de Puebla, en fin, todos lo sabemos. Gracias a Edgar Quijano por su participación en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, entramos en Escritos al Margen de nuestra colega y poetisa Marielena Cruz Varela.
Julián del Casal nació en La Habana en 1863. Fue, durante su primera juventud, empleado de Hacienda, trabajo del que fue despedido al crear la publicación La Sociedad, en cuyo primer número incluyó comentarios irónicos acerca de la familia del gobernador. De paso, la publicación fue prohibida y el poeta infortunado, como se le llamó después, se dedicó a la creación literaria y, al carecer de recursos, empezó a vivir en cuartos como el de la redacción de la revista La Habana Elegante. Casal es considerado uno de los precursores del modernismo, siendo el creador de algunas variaciones en la métrica tradicional que fueron adoptadas por todos los demás poetas. Su obra literaria consta de tres libros: Hojas al Viento, Nieve, Bustos y Rimas. De Julián del Casal se decía que era un hombre sombrío, aquejado de una enfermedad desconocida para la medicina de la época. Dos veces hubo de administrársele los Santos Sacramentos, hasta que el 21 de octubre de 1893, durante una cena en la casa del doctor Lucas de los Santos, La Madrid, en la sobremesa alguien hizo un comentario que provocó la carcajada del poeta, creándole una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Solo tenía 29 años. José Martí escribió estas palabras en el periódico Patria. Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y los lamentos. Es como una familia en América esta generación literaria, que comenzó en el rebusco imitado y ya está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. Y ese verso, con apoyo y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Paisaje del trópico, polvo y moscas, atmósfera plomiza, donde retumba el tabletear del trueno, y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas el cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza, y el relámpago encima de su seno, del horizonte en el confín sereno, traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, y hiende en el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante baja la lluvia en crepitantes gotas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Amigos de Cuba, comenzamos la segunda media hora de Levántate, Cuba. Y por supuesto, vamos directo al tema. Durante los últimos días, semanas, hemos denunciado el abuso contra José Daniel Ferrer, la tortura. La familia inclusive pudo comprobar que tenía su cuerpo todo llagado, y en las últimas horas pues el gobierno lo está acusando de lesionar grave a un ciudadano cubano, cosa que es falsa. Pero bueno, para hablar de esto tenemos por supuesto a un testigo de excepción, a Luis Enrique Ferrer, el hermano de José Daniel, al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, gracias, hermano, por invitarme al programa, a ti, Esilda, y bueno, un saludo para toda la radioaudiencia y principalmente para los que nos escuchan dentro de la isla.
Cuéntanos un poco esta última maniobra que supuestamente nos hace interpretar que quieren dejar a José Daniel en la cárcel y quieren seguir maltratándolo. Háblanos un poco de esto.
Sí, después de más de mes y medio de la dictadura no dar una acusación y no cumplir ni siquiera con las propias leyes que ellos han puesto en vigor, ellos tenían que haber dado un auto de la fiscalía desde el mismo momento que anuncian que lo iban a pasar a prisión. Lo pasaron de Versalles para la prisión de Aguadores y luego no se sabía absolutamente más nada de él. No lo dejaban ver, no lo dejaban ver por las torturas y los golpes a los que lo estaban sometiendo. Y no querían que la familia ni nadie se enterara, hasta que al final, por las presiones internacionales, se vieron obligados a dar la visita, aunque fuera por unos pocos minutos, para dar fe de vida de él, porque todo el mundo estaba tan preocupado con lo que estaba ocurriendo, cosa que está fuera de todas las leyes que ellos mismos tienen, pero también violatoria con todas las reglas internacionales en casos como este. Ellos no han cumplido ni sus leyes, ni su reglamento carcelario, absolutamente nada. Todo lo han pisoteado y lo han violado y se han ido al extremo. Ninguna ley de Cuba ni en ninguna parte del mundo dice que torturar a un hombre, tenerlo esposado después de una brutal golpiza hasta por varios días tirado en el piso, esposado como un animal de pies y manos, está dentro del marco legal ni dentro de nada. Y después vienen a salirse entonces con este panfleto el viernes pasado en la tarde. Hasta con eso juegan, porque lo dan el viernes en la tarde, que no daba mucho tiempo para publicarlo ni para nada, porque la prensa está descansando en el mundo libre y mucha gente el fin de semana, que es el tiempo de descansar, porque aquí se trabaja, no como en Cuba que no se hace nada. Y entonces dan este panfleto donde son ellos ahora los que acusan de lesiones a José Daniel y a los otros tres activistas. Vaya, si no fuera tan dura la realidad que están viviendo ellos, era algo risible. A él, el que lo están torturando, el que le han dado las entradas de golpe más grandes que se le puede dar a un ser humano, y hasta esposado, aguantado y cosas así para que no pueda ni defenderse. Y ahora salen con que a él el que lo acusan de lesiones, cuando a lo que hay que acusar de lesiones, de torturadores, de tantas cosas, es a los militares que lo tienen a él allí detenido.
Increíble.
Exacto, son cosas que nada más ocurren en una tiranía como la cubana. Entonces, en este panfleto ellos sacan, son tan falsantes también que ellos sacan el panfleto, lo entregan este viernes después de más de mes y medio de ellos estar detenidos, y lo ponen, lo fechan día 7 del mes pasado, como para darle entonces un mal, es decir, entrarlo dentro del marco legal de ellos mismos. Ellos fueron detenidos el día primero, como todos sabemos. El día 7 está dentro de la semana que tenía esa fiscalía, y también está dentro de el tiempo en que deciden ellos, según le informaron a la familia, en aquella ocasión que lo habían mandado para la prisión de Aguadores, porque había la fiscalía dictado prisión provisional para él. Entonces, en ese momento era que tenían que dar el documento, y como nunca lo dieron, ahora lo dan, pero no con fecha del viernes o de esta semana que pasó, lo dan con fecha del día 7 de octubre. Sí. Así que, es decir, todo ha sido como siempre hace el comunismo, una violación constante de todas sus propias leyes, de las reglas internacionales, absolutamente todo, y también una gran mentira, como también acostumbran a hacer, que después que todo lo violan, mienten descaradamente. La situación real de José Daniel ahora mismo la desconocemos. Desde el día 7 que le dejaron ver a la familia, gracias a la presión internacional y gracias a todo lo que ha estado siendo publicado por la prensa, incluyéndolo ustedes ahí en Radio y TV Martí, que han estado muy activos con esta situación y le agradecemos, ellos se ven obligados a dejar ver a José Daniel, y desde esa fecha para acá no lo han dejado ver más y no se ha sabido más noticia de él. Es decir, desde el día 7 hasta hoy, después de más de una semana, no sabemos en qué condiciones se encuentre, si estas torturas han continuado, si han parado, si es peor la situación, porque también hay algo preocupante. Él le dijo a la esposa, ya cuando se lo llevaban a la fuerza para adentro, después que se rompió la ropa, para que ella viera todos los golpes que le habían dado y que en las condiciones que estaba su cuerpo, y él le dijo a la esposa en ese último momento que le habían amenazado que si él decía lo que le estaban haciendo, iba a ser peor después que la familia se fuera. Y esta semana, más de una semana, que no se sabe de él nada, es sumamente preocupante, porque sabe Dios si han cumplido su palabra y ahora mismo José Daniel esté pasando mucho peor de lo que ya le había pasado en más de un mes que lo tuvieron desaparecido y estaba siendo torturado y golpeado prácticamente todos los días.
Luis Enrique, un sistema en el que no se puede confiar, un sistema legal que, por supuesto, lo han puesto ellos, lo han inventado ellos y siguen mintiendo constantemente, pero se va a seguir gestionando la defensa de los detenidos, de José Daniel, el resto de los detenidos dentro de la isla, además de la presión y la solidaridad internacional con este caso, ¿no?
Sí, claro que sí. Claro que sí, hasta el momento, ojalá y fuera mucha más la solidaridad, pero debemos agradecer la que ya hemos tenido hasta el momento de muchas instituciones internacionales, de la administración norteamericana, de la OEA, de parlamentarios europeos, muchos políticos europeos, instituciones también independientes, incluso el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata y ex vicepresidente Biden, también fue solidario y pidió la liberación de José Daniel. En pocas palabras, la prensa ha estado muy activa también aquí en España y en otras partes del mundo. Las redes sociales, debemos agradecerle a todos los buenos cubanos que han estado moviéndose constantemente en solidaridad con José Daniel. Los que viajaron a Washington, de diferentes lugares, a manifestarse frente a la embajada de la dictadura allí, exigiendo la libertad de José Daniel, de todos los presos políticos, y demostrando el descontento con lo que está ocurriendo, pero también contra el comunismo, y no solamente el comunismo cubano, el comunismo internacional, que es la misma maldad la que ha hecho tanto daño en todas partes del mundo. Y aquí en Miami, que también mucha gente activa, ahí mismo lo vimos este domingo frente al Versalles, más de un centenar de personas, a todos los que han estado activos por las redes sociales y por todas partes. En pocas palabras, la solidaridad ha sido muy buena y muy importante. Y si a él no lo han acabado de matar, es gracias a esa solidaridad. Si no alzáramos nuestras voces, en vez de estar golpeado y torturado, posiblemente ya estuviese muerto. Y si lo dejaron ver a la familia unos pocos minutos, y fue que pudimos comprobar que lo que temíamos era cierto, que era todo este atropello y torturas y golpizas contra él, fue gracias precisamente a esa solidaridad y a este respaldo y a las denuncias constantes por los medios de difusión y por las redes sociales. Así que animarnos es lo que nos toca, y animar a los demás cubanos que hasta ahora nos han sumado, que hay que sumarse no solamente por la libertad y la vida de estos hermanos nuestros y de todos los presos políticos cubanos, sino por el fin del comunismo castrista, que lleva más de 6 décadas acabando con el pueblo cubano y que es el responsable de todo el daño que ha sufrido nuestra nación, tanto económico, social, como personal y familiar, para muchos cubanos, para prácticamente todos, quitando a los jerarcas castristas, que son los nuevos millonarios y no tienen derecho tampoco, pero sí muchos privilegios. Quitando a esos, prácticamente todo el pueblo cubano ha sido víctima, sí, del comunismo de una manera u otra.
Bueno, amigos de Cuba, le agradecemos a Luis Enrique Ferrer su denuncia. Obviamente su denuncia tiene una autoridad moral, es el hermano de José Daniel, a José Daniel lo han torturado, está comprobado la tortura, el mundo entero ha denunciado las torturas y los abusos contra José Daniel Ferrer. Le agradecemos a Luis Enrique, su hermano, su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos, seguimos en Cuba, seguimos con Cuba, la situación que acabamos de denunciar, que acaba de denunciar su hermano Luis Enrique, es muy grave. Y bueno, para seguir con Cuba, tenemos a un politólogo y un amigo de este programa de mucho tiempo, me refiero a Julio Schilling. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás?
Saludos, querido Alberto y querida Exilda, un placer estar con ustedes, como siempre.
Sí, sin más demora, queremos seguir en esta línea de denuncia. O sea, Cuba sufre, ha sufrido mucho, como dijo Luis Enrique, más de 6 décadas en lo mismo, porque obviamente tenemos que denunciar la tortura a José Daniel, pero Cuba lleva más de 6 décadas torturando y encarcelando y fusilando a inocentes. Así que te dejo dueño de la palabra. Háblanos un poco de esta situación tan grave y tan dolorosa que padece el pueblo cubano.
Bueno, precisamente, Alberto, en ese punto que tú has señalado, y en la conversación anterior con Luis Enrique Ferrer, detallando la situación de su hermano José Daniel, hablamos de el presente, ¿no? En otras palabras, estamos hablando de una continuidad de el cometimiento de crímenes de lesa humanidad. Por eso, cuando se viola determinados preceptos mínimos morales en establecer una equivalencia relativa con una dictadura que está cometiendo esos tipos de crímenes, es realmente una agresión a la moralidad en el mundo. Cuando miramos de nuevo el viaje, por ejemplo, de la monarquía española, el gran daño que eso le hace no solo a los cubanos, sino a los propios valores por la cual la democracia española está sustentada. Porque es inexplicable, cuando vemos la continuidad de los crímenes de lesa humanidad que la dictadura castrista comete, tenemos que insistir que, y de nuevo, en los reportajes de Radio y Televisión Martí a diario dan evidencia de eso. Estamos hablando en presente, no estamos hablando en algo que quedó atrás o que es parte de la memoria colectiva, que en algún momento pertenecerá a un pasado, y quiera Dios que exista un proceso, porque eso es la necesidad para tener un Estado de Derecho, que examine ese crimen, los crímenes que ocurrieron, responsabilice a esos que los cometieron y surja una indemnización para las víctimas. Ese proceso necesario para la democratización, bueno, en el caso cubano, sigue estando en el poder los que están cometiendo esos crímenes, y los crímenes se siguen realizando. Y cuando miramos, estamos hablando no solo el entorno intramuros de Cuba, sino el exterior. Cada vez es mayor la evidencia, de nuevo, no es que hacía falta que esto ocurriera para darnos cuenta, porque eso ya se sabía, pero vemos cómo la participación de Cuba comunista en la exportación de la subversión que ocurre desde el 1 de enero de 1959, todavía 60 años después sigue ocurriendo. Vemos la mano del Castro comunismo en Bolivia, en Chile, constantemente intentando de desestabilizar gobiernos democráticos, de promover en forma de bloque el socialismo, y en regímenes dictatoriales, pues son los arquitectos de el modelo represivo para sustentarse en el poder. Entonces, realmente, cuando vemos determinada diplomacia que se ejerce con un respeto, con una civilidad a una dictadura como la cubana, realmente es muy lamentable, porque se está agrediendo el sistema de valores que sustenta la democracia. Porque no nos equivoquemos, la democracia no es votaciones, la democracia se sustenta por un sistema de valores que tiene, entre muchas cosas, el precepto del derecho natural, de que hay determinados espacios de libertad que no se puede violentar por ningún gobierno, el Estado de Derecho, que se respeta determinados preceptos de ley, no importa quién gobierne, ¿no? ¿Verdad? Esa es la idea, y sobre esa base se funda la democracia. Sin embargo, el aceptar como norma o como simplemente una variación de un gobierno de monopartidismo, como si eso fuera un factor aceptable en las relaciones entre países, es un grave error. Entonces, pues efectivamente, la importancia de entender la naturaleza de estos regímenes y la necesidad de ellos de cometer estos actos de terrorismo de Estado que cada día se repiten, no nos debe de sorprender, pero sí nos sorprende cuando vemos que las democracias no actúan en consecuente con los valores que los sustentan.
Julio, buenos días. Denuncias constantes de represión en la isla. En Cuba todos los días hay una denuncia, ya sea de parte de opositores o de miembros de la sociedad civil. Un desastre económico que está ahí latente, la baja del turismo, la falta de alimentos, salud, medicina, es un caos total. Una visita de los Reyes de España que muchos dicen que no aportó nada. Y bueno, es la opinión de muchos analistas. ¿Cómo usted ve el futuro de la isla?
Bueno, yo estoy optimista porque, de nuevo, creo en Dios y tiene sus planes divinos. El régimen castrocomunista se mantiene en el poder por el uso de la fuerza, la represión y el terrorismo de Estado. El pueblo cubano no ha tenido la opción de elegir el duro destino que les ha tocado. Pero es necesario entender, bueno, qué es lo que pudiera ayudar a acelerar ese proceso de liberación. Pues naturalmente una visita de un jefe de Estado de un país tan importante y tan allegado a Cuba como es España, que ignore totalmente esa voz contestataria que se pronuncia públicamente, porque realmente yo estoy convencido que si el pueblo cubano pudiera expresarse, pues no decidiría a favor de la dictadura comunista que impera en Cuba. Y cuando examinamos, por ejemplo, fuerzas cubanas repartiendo dinero, repartiendo dólares en Bolivia para buscar a manifestantes, para tratar de desestabilizar al gobierno democrático que existe hoy en Bolivia, y sin embargo todas las necesidades que hay en Cuba, pues no podemos entender y se explica, para los que tienen alguna duda, cuáles son las prioridades para una dictadura como la cubana. Y estás sumamente clara, Exilda, de que esto es un fenómeno que ya no solo estamos en personas que tienen el valor y el decoro de reclamar derechos políticos y civiles, sino personas que aún sin involucrarse en la política, si eso fuera posible en un régimen como el cubano, son impactados por el poder político de una manera, de un ejercicio arbitrario del poder que es inentendible para cualquier persona que promueve, o sea, que está a favor de una civilidad desde la gobernanza. Eso no ha existido en Cuba, ni existe ni remotamente ni mejoramiento. O sea, por esa vía la esperanza no llega. La esperanza, el optimismo, yace en una liberación de Cuba y posteriormente los cursos hacia la democratización.
Amigos de Cuba, ustedes lo han oído directamente con fuerza. La solución final viene por la liberación, dice el politólogo Julio Schilling. Obviamente es un señalamiento fuerte, real, vivo, en vida propia, ¿no? Y por supuesto ha denunciado con mucha claridad todo lo que sufre el pueblo de Cuba. Gracias, Julio Schilling, por su participación en Levántate Cuba. Bueno, la música nos lleva a los titulares deportivos y para eso el amigo y colega periodista Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Un saludo para ti, para todos en Cubita Radio. Un saludo para Exilda.
Buenos días.
También para Mike. Buenos días, Exilda. Siempre con los deportes, ¿verdad? Siguiendo.
Sí, yo aprendo mucho de ti.
Muchas gracias.
Bueno, señores. Poco a poco la hacemos deportista.
Claro.
Sí.
Y más los deportes acá en
de parchí, mañana, ¿no? De parchí, solamente. Juego parchí.
Müller es el especialista en tenis.
Sí.
Bueno, señores, el cubano Gurriel en el 2016 firmó un contrato con Houston por 47.5 millones por 5 años, que va a concluir en la próxima temporada. Y el Houston, que le debe 8 millones, acordó este último año de su contrato aumentarle el salario a 8 millones 300.000 dólares. Lo que quiere decir que va a recibir, como decimos acá, limpio, para su bolsillo, para su banco, alrededor de unos 4.8 millones de dólares. Por los impuestos que paga, debes pagar más o menos.
Lo felicitamos, se lo merece.
Sí. Y bueno, déjame explicarte, Müller. No sé si vamos a tener mucho tiempo. Lo abordamos después en
tienes próximo, un minuto.
Sí, en el próximo espacio. El cubano Raúl Valdés logró ayer, lunes, su tercera victoria en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Brook López anoche anotó 19 puntos, 3 para su hermano Robin, ambos cubanoamericanos. Y el equipo de Milwaukee le ganó al equipo de Chicago en la NBA. Por otra parte, 3 cubanos se mantienen en la agencia libre: Yasmani Grandal, Nick Castellanos y el muchacho de la Perla del Sur, Yasiel Puig. Y Derek Jeter, gerente general del equipo de los Marlins, sale favorito para ser elegido este año al Salón de la Fama de Cooperstown. Hasta aquí el Deporte Müller, la ampliación a las 8:20.
Bueno, gracias por los titulares a nuestro colega Edemio Navas, y como gracias. Dijo ya, ampliamos la próxima media hora. Bueno, el helicóptero anuncia que vamos hacia alguna frontera, hacia algún horizonte, y para eso es Exilda Rona la que nos lleva, y nosotros vamos con gusto a seguirla.
Vamos a hacer un poco de historia. Yo te pregunto, ¿tú crees que el cuentapropismo es una idea nueva o que ya existía?
No, eso es más viejo que Matusalén. Lo que pasa es que en Cuba lo han aplicado
a su manera.
A su manera.
Bueno, pues vamos a ver los primeros cuentapropistas de La Habana con licencia. Vamos a comenzar por el primer barbero. El oficio de barbero es tan antiguo que ya los egipcios lo utilizaban, y para prueba, miren los pelados y afeitados que aparecen los faraones en los monumentos que hay en estos días. El Cabildo Habanero, con fecha de 26 de agosto del año 1552, aceptó por barbero cirujano de la villa a Juan Gómez. Müller, este hombre ahora no podía tener una sola cuenta propista. Tendría que tener dos, porque es barbero y cirujano, entonces tenía que pagar doble, porque las dos no están unidas ahora en las dos licencias. Después de ser examinado y ser considerado maestro en dicho oficio y poseer habilidades suficientes para ejercerlo. Y fíjate, el gobernador de la isla, Gonzalo Pérez de Angulo, se prohibió que durante el tiempo que Gómez ejerciera, ninguna persona, por muy bueno que fuese en el arte de acondicionar cabellos, pudiese practicar la actividad. Es decir, que el único que podía hacerlo se llamaba este señor Juan Gómez. Era el único que tenía el título de barbero cirujano de la villa, nadie más. Y con este hombre se inició en Cuba también el odiado oficio de inspectores de multa. Fíjate, sí, ya que por orden del gobernador, al que sorprendieran pelando, le aplicaban una multa de 2 pesos oro que se le darían a Juan Gómez cada vez que los ataparan con las tijeras en una mano y el cabello en la otra. Fíjate, por ahí comenzaron los inspectores. El primer médico particular con licencia. En el año 1569 no tenía doctor ni boticario San Cristóbal de La Habana, pero el primero que ejerce el oficio no lo hizo por su propia voluntad. Fíjate, al señor lo obligaron a hacerlo, y él se llamaba Gamarra, era un español graduado en Alcalá de Henares en el ramo de la medicina, y el cabildo le informó que tenía que poner, a pena de ser obligado, su botica y empezar a ofrecer los servicios a los vecinos. Este español español tuvo que firmar una carta de que no podía ausentarse sin previa autorización y tenía que crear una botica en menos de un año, si no, iba preso. ¿Cuenta propista ahí? Porque sí, porque querían. Con este hombre también se crearon en Cuba lo que no existe en Cuba, que son los desaparecidos seguros médicos. ¿Por qué? Porque el cabildo obligaba a todos los vecinos a pagarle una multa a este médico todos los meses para, si llegaban a enfermarse, pudieran ser atendidos. Un seguro médico en aquel entonces. La primera orquesta no eran reggaetoneros, Müller, no eran salseros. Los primeros fueron el sevillano Pascual de Ochoa, que tocaba el violín, el violinista malagueño Pedro Almendares, el clarinetista portugués Jacome Viseira y Micaela Ginés, que era una esclava dominicana liberta que tocaba la vihuela, que es un instrumento parecido a la guitarra. Y este cuarteto era el único que también estaba autorizado a amenizar las noches habaneras por aquel entonces. Y los primeros dentistas, en 1811 llega a La Habana José Orsi. Y luego de ser autorizado por el gobierno, pues se anuncia en la prensa de la época y el 10 de agosto de este año se convierte en el primer dentista. Casi se puede decir que cuenta propista, porque fue el único que autorizaron. A partir de ahí, bueno, pues sí comienzan a surgir más, y en el año 1822 se registra en Cuba la primera mujer que realizó el ejercicio dental, llegada desde acá de los Estados Unidos, que se llamaba la señora de Ley. Así que fíjate, cuenta propismo en Cuba desde el más allá.
Y los barberos inicialmente, que además que eran médicos,
Tenían que sacar muelas. Eran sacamuelas, no, pero este, el primero que pusimos, que es el barbero cirujano Juan Gómez, también hacía esto, pero más bien se dedicaba a lo que era el pelado. Y ya como te dije, pues no permitían que nadie más hiciera este oficio. Así que a sacarse la muela antes que a uno le duela, ¿no? A mí no me gustan los dentistas.
Sobre. Bueno, pues gracias, Isilda, por llevarnos por este recorrido tan interesante. Cosas que no sabía o que no sabe casi todo el mundo, ¿no? Gracias.
Sácate la muela, sácatela pronto, sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar mucha paterna. Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra. Vete al dentista pa' que te saque esa muela. No pierdas tiempo, no sé que luego te duela. Y no puedas cantar, no puedas comer, ni puedas beber, ni puedas gozar. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Sácate la muela, sácatela pronto, sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar mucha paterna. Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra. No tengas miedo que te pongan anestesia, no tengas duda ni te rompas la cabeza. Y vas a comer, y vas a cantar, y vas a beber, y vas a gozar. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Sácate la muela, sácatela pronto, sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar mucha paterna. Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra. Sácate la muela antes que te duela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Y, por supuesto, empezamos con nuestro meteorólogo. No sabemos si va a caer la lluvia o no. Y para eso está él. O sea, nosotros no sabemos nada, casi nada de eso. Y le damos la bienvenida a Lázaro Domínguez, el meteorólogo que siempre viene con su lacito al cuello.
Bueno, bueno, Alberto. Ah, usted se habrá fijado, usted que se siempre se fija en las viguitas. Se habrá observado las gaviotas como están sobre nuestra área. Todo el Miami está cubierto de gaviotas. Eso se debe, como usted sabe, pues las masas frías están alejándose, alejándolas del norte, y ahora tenemos aquí en el sur de la Florida mucha gaviota. Y bueno, Alberto, por detrás del frente frío débil que se ha estacionado sobre las costas de Haití, hay un amplio centro de altas presiones sobre la porción occidental del Golfo de México de 1015 milibares y se extiende sobre la Florida, Cuba y todo el noroeste del Caribe con condiciones del tiempo muy estables. Y esto con temperaturas ligeramente frías, vientos con muy poca fuerza y muy pocas probabilidades de lluvias porque la masa está bastante seca. Y estas condiciones de buen tiempo, Alberto, parece que se van a extender durante todo el fin de semana. Para Cuba, algunos nublados en las provincias de Guantánamo, algunas lluvias provocada por el frente estacionario que está ahora sobre Haití. Pero en el resto del país, magníficas condiciones del tiempo con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. No hay bueno para papalote hoy. Guarde el papalote. Poco oleaje en la costa norte, occidental y oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Eso sí, saque su botecito que no hay problemas para navegar. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, Lázaro, te hacemos caso. La paloma se queda. No hay que cantar la canción de Manzanero esta tarde, Villover, pero sí te voy a pedir para mañana, porque yo sé que tú lo sabes, pero nosotros no. 15 milibares, eso nos lo explicas mañana para que el público de nuestro meteorólogo conozca todas las precisiones técnicas. Gracias a Lázaro Domínguez y sus milibares.
Gracias a ti, Alberto, gracias.
Y bueno, después de escuchar el tiempo con Lázaro Domínguez, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Las autoridades cubanas prohibieron el domingo por segunda vez este mes la salida del país a la periodista independiente Camila Acosta. Acosta pretendía abordar un avión con destino a Uruguay, invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
El objetivo con este viaje es que participara junto con unos periodistas uruguayos en la cobertura de las elecciones presidenciales en Uruguay y que de alguna manera como periodista cubana conociera cómo son las elecciones en un país libre. CADAL ya están haciendo una serie de denuncias tanto en Argentina como en Uruguay. Han escrito a los embajadores de ambos países en Cuba y están formulando otra serie de denuncias porque no es la primera vez que algún invitado cubano es regulado en Cuba. Y bueno, simplemente en emigración me dijeron que tenía prohibición de salida, que si quería alguna respuesta debía dirigirme a la oficina de emigración más cercana a mi casa. Ya yo presenté una denuncia en la Dirección Nacional de Emigración acá en La Habana por lo sucedido el pasado 3 de noviembre. Debo esperar unos 30 días por la respuesta. Ahora voy a presentar otra denuncia por este suceso. Sé por otros activistas que están en el mismo proceso que algunos ni siquiera les han dado respuesta.
En otra noticia, en Miami, familiares y amigos del encarcelado dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco José Daniel Ferrer, rechazaron la acusación en su contra formulada por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. El colega Damaso Rodríguez tiene la nota informativa.
Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, en conferencia de prensa, refutó las acusaciones del régimen cubano contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, acusado ahora de agredir el pasado 20 de septiembre en su vivienda de Santiago de Cuba al ciudadano Sergio García González.
Anunciamos el documento que le acaba de entregar la Fiscalía a la familia de José Daniel acusándolo de un supuesto delito de lesiones después de mes y medio estando desaparecido y bajo tortura en las cárceles cubanas. Tenemos también un documento y una grabación de audio de la esposa del supuesto acusador donde desmiente que él nunca fue golpeado, que los golpes que tiene fue porque se cayó de una motocicleta.
La acusación cita que los otros acusados junto a José Daniel Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Cabello fueron los que aguantaron a Sergio García González para que José Daniel y Roilán Zagarra Ferrer le golpearan. La grabación de Maribel Cabreja Leiva, esposa de Sergio García González, corrobora el alegato de Ferrer.
Llegó aquí, pero a los otros días empezó con dolor y demás de dolor, y yo no pude ya aguantar más, y tuve que llevarlo con el hospital, porque terminé en terapia hasta que se tuvo que ir a terapia de 4 días, por la infección que había.
Esto también viene a raíz de septiembre 8, que se convocó una marcha y tuvieron que arrestar a casi 200 personas en toda Cuba para evitar esa marcha. Parece que se preocuparon de que esto se pudiera repetir y pudieran salir más personas que ellos no pudieran controlar, y entonces que viene toda la represiva.
Los familiares de José Daniel Ferrer y sus seguidores de Alaun Paco, así como organizaciones del exilio, hicieron un llamado a los organismos internacionales y responsabilizan al gobierno cubano de la integridad física de José Daniel Ferrer. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
8:07 de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. En Nuevitas, Camagüey, profesores de una secundaria básica impidieron la expulsión de un estudiante judío ortodoxo que ha sido víctima de bullying por elementos afines al oficialismo. Tomás Cardoso con la información.
El viernes fueron citados los padres de Leosdán Martínez, de 12 años de edad, que cursa el séptimo grado en la secundaria básica América Latina en la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, acusado de graves indisciplinas y violencia en el centro educacional. Informa su padre Olaine Tejada que junto a su familia son judíos ortodoxos.
El planteamiento de que el niño estaba cometiendo faltas graves, estaba cayendo en indisciplinas muy graves, se le acusaba de haber interrumpido una actividad política que se estaba haciendo en honor del difunto dictador Fidel Castro. Entonces, la medida que le quisieron aplicar fue la de expulsión del centro.
Fueron recibidos en la escuela por la profesora guía del estudiante y quien pedía la expulsión para el menor del centro, algo que no ocurrió por la defensa de sus maestros, agrega Olaine.
Cuando entramos a la escuela, la profesora guía es la secretaria del Partido Comunista en la escuela, María Teresa Hernández, citó a 5 maestros. Ella mira a los profesores y le dice: opiniones sobre el estudiante, que creo que es grave. Estos profesores le dijeron que no, que mi hijo no es violento, que mi hijo tiene un buen índice académico, que él no merece ya la expulsión. No lo lograron gracias a la intervención a través de estos maestros.
Olaine Tejada denuncia que desde el inicio del curso escolar su hijo sufre el acoso escolar por la religión que practica.
Ya al hijo mío le han hecho 2 actos de repudio a él frente al aula por defenderse de un niño que lo están utilizando para acciones antisemitas, el cual es el hijo del famoso oficial de la policía, y esto es literalmente un antisemitismo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
8:09 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Amigo, un titular que está en toda América Latina, Estados Unidos y parte de Europa. Y nos referimos a la Catedral de Managua y un cerco policial ordenado por el dictador Ortega. Y por supuesto, ese cerco ya cumple 5 días. Hay un grupo dentro de la catedral en huelga, pero el régimen, en cierto sentido, pues ni respeta a los huelguistas, ni respeta a la religión, y tenemos la Catedral de Managua rodeada por las fuerzas policiales.
Vamos, levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices en otra definición. Qué difícil entender el español si lo aprendes. No te muevas de región, qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara, 4 meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español.
Bueno, amigos de Cuba, idioma Guadalajara. ¿Cómo hablamos? ¿Qué hablamos? Y para eso tenemos el segmento Curioseando de nuestra colega Maite Rodríguez. ¿Por dónde vamos, Maite?
Buenos días al equipo, buenos días a Cuba. Vamos a hablar de eso, de nuestro idioma, de esa lengua materna que nos identifica, que se enriquece cada año, que se pone al día, porque la sociedad evoluciona, el mundo cambia y el lenguaje tiene que ir a la par de esos cambios. Y la RAE ha hecho nuevas incorporaciones este año, ha hecho adiciones a lo que es el Diccionario Oficial de la Lengua Española, la Academia, ha reconocido nuevos términos. Por ejemplo, todos nos hemos hecho ya un selfie, yo creo que casi todo el mundo, hemos consumido cibercultura, ciberarte, y muchos políticos han sufrido los memes o muchas figuras públicas o han pasado por un scratch. Es una palabra esta un poquito más difícil para Cuba, no se usa tanto. Es una acción intimidatoria que los ciudadanos de un país hacen contra políticos o figuras públicas por ejercer mal sus cargos. Esto es un scratch. Lo demás no hay que definirlo, casi todos lo sabemos, lo que son los memes, la cibercultura, el ciberarte, el selfie. Pero es que también hay otros términos ingleses, norteamericanos, de origen anglo, que se han incorporado ya a la Real Academia Española de la Lengua. Por ejemplo, feedback. Esa retroalimentación de conocimientos o de hechos ya es parte oficial de nuestro idioma, se reconoce como un tecnicismo que se ha incorporado, al igual que la abreviatura ISO, ISO, que hace referencia en inglés al sistema de normalización internacional del control y regulación de los productos en cuanto a la calidad y los servicios. Normas ISO que cumplen las industrias al fabricar productos. Bueno, feminicidio es una palabra triste. Se ha incorporado, ha tenido que reconocer el mundo, que ya no es el asesinato de una mujer a manos de un hombre, ya es el asesinato por machismo, por misoginia, por cuestiones de odio contra las mujeres, y se reconoce el término ya feminicidio como algo ya acuñado. Y también están, bueno, nuevos términos, por ejemplo, como clientelismo, a esa práctica tan habitual de obtener, digamos, favores o mantener los clientes a base, sobre todo, del poder y de favorecer determinados servicios a base de lo que son las influencias. Y maltratar, señores, ya no es un término absolutamente aplicado a los seres humanos. Ya el maltrato animal está reconocido como una expresión acuñada en la lengua castellana. Y entre los nuevos significados, por ejemplo, está la palabra casa con S, que se aplica en un término deportivo cuando hace referencia al campo o al terreno de juego de un equipo, el equipo que es, digamos, el equipo anfitrión. Ese es el término casa en el deporte ahora. Y tronco para España, que es un término con un apelativo para hablar de los amigos. Oye, tú, tronco, al amigo, al compañero, así le dicen. Bueno, y viral. Algo que ya es viral es algo que describe una situación que se ha hecho ya, se ha difundido con rapidez y con una extraordinaria capacidad en Internet, en las redes sociales, de alcance. Bueno, se calcula que la RAE acabe este año con más de 1,000 millones de visitas online, porque ya la RAE tiene una página hace mucho tiempo online donde actualiza sus contenidos y los usuarios pueden ir allí a, como yo hice esta mañana, a consultar de diferentes cosas. Bueno, voy a hablar de otras palabritas también que son nuevas en Müller. Aguantadero. Es un lugar donde se esconde, se refugia un delincuente en América Latina. Antes estas palabras no eran ya, se conocían, se hablaban ya popularmente, pero no estaban reconocidas como oficial. Bueno, pues el término AMA es un término que significa madre en el País Vasco, y también se usa en Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Y un annus horribilis ya está reconocido, esa expresión latina, para hablar de un año horrible. Año horrible, por supuesto, que ha tenido La Habana, que ha tenido Cuba. Este año ha sido un año bien difícil para nuestro país, pues ha sido un annus horribilis. Y antitaurino es un término que ha saltado a la prensa, ha saltado a la cultura popular, cuando estamos hablando de un término para definir aquella oposición a toda la cultura de los toros o el espectáculo que tiene que ver con esto. Y arboricidio también está reconocida.
Ahora, qué interesante, porque se consideraba que el latín era una lengua muerta y no lo es.
No, muchas expresiones están en uso actualmente.
Claro, sí. Por eso estoy...
Sobre todo por la influencia que tienen muchas películas, muchas series de televisión, libros, que han puesto de moda algunas expresiones del latín y que han pasado a ser consumidas por la población de manera más masiva, ¿verdad? Que antes eran, digamos, expresiones más cultas y más de élite. Pues sí, está también el término arboricidio para justificar la tala indiscriminada, como el asesinato de los árboles. La bitlemanía, ya oficialmente acuñada también, como un término para esa afición, digamos, total por la música y la estética de los Beatles. Está una palabra que a lo mejor usted la ha usado y la ha disfrutado mucho aquí en la Florida, brunch. Oh, eso en Cuba también es algo nuevo. Señores, un brunch es una comida que se toma a media mañana y sustituye generalmente el desayuno y el mediodía, esa cena, esa comida de mediodía. Se hace mucho en los hoteles, en lugares públicos. Y es un casoplón.
Un brunch.
Es muy rico, ¿eh? Es muy rico. Yo soy muy golosa con el brunch los domingos. Y un casoplón es una casa grande y lujosa. Un centrocampismo es el término que acuña a ese juego que se hace a mitad del terreno, que favorece la zona de juego central de un campo, por ejemplo, de fútbol. Y un cumplemes ya está establecido también como el celebrar que un bebé cumpla cada mes siguiente, ¿verdad?
¿Y un casoplón no tiene que ver nada con un soplón?
No, un casoplón es una casa bien grandotota, que para limpiarla cuesta mucho trabajo.
Bueno, o dinero.
Y no, mantener aquello, ya te digo, mantener aquello no lo puedo ni imaginar. Yo no tengo un casoplón, ni quiero.
No.
Que va, es mucho trabajo, es mucha pasta, como dirían los españoles. Bueno, pues muesli es un alimento elaborado con una mezcla de cereales, frutos secos y otros ingredientes, y también es un elemento que se ha sumado a la alimentación en verde ahora, que se usa mucho, ¿no?, de comer saludable. Antes esto no se usaba. Un sándwich, muchos argentinos, muchos latinoamericanos, en vez de sándwich, pronuncian la palabra sándwich, y ya se ha usado, se ha acuñado oficialmente así. Y un sasca, con Z, un sasca, es una respuesta cortante, una respuesta así como que no te quiero ni me hables, y eso es un chasco, es un escarmiento, y también está muy de moda entre el término político. Muchos políticos en España, en la campaña ahora que se ha celebrado, han recibido sascas de parte de sus, sobre todo sascas en lo que son las redes sociales, ¿no? Las respuestas, los tweets. Y ahí va otro término nuevo, tuitear, tuitero, también está reconocida ya oficialmente. Yo no soy muy de Twix, la verdad, pero el mundo ya avanza y muchos políticos incluso han hecho campaña en base a los Twix.
Ahora, el presidente de Estados Unidos
es uno que usa esa herramienta.
Con el Twix, se comunica por Twitter.
Es una Bukele también.
Sí, exactamente. Uh-huh. Son herramientas muy efectivas que Bukele, el presidente de Guatemala actual, uh-huh, y perdón, ya, de Honduras.
Y ayer mismo el vicepresidente Biden denunció la tortura a José Daniel Ferrer
mediante
a través
un tweet,
Twitter.
Porque es una herramienta corta, precisa y de rápida difusión para millones de personas. Pues también se ha utilizado. Bueno, pues la RAE, ese organismo tan, digamos, severo con el uso del idioma y al mismo tiempo tan útil, surgió en 1713 y lo creó Juan Manuel Fernández Pacheco, el octavo marqués de Villena. Su propósito fue, según él mismo escribió, fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Sin embargo, no fue hasta un año después que la monarquía reconoció a Felipe V que esto era una institución que hacía falta para la sociedad. Y desde entonces la RAE ha cambiado en diversas ocasiones su emblema oficial. Y su primer lema, su primer eslogan, digámoslo así, fue que el español limpia, fija y da esplendor. Qué orgullo hablar español, de verdad. Hay 22 academias de la lengua española en todo el mundo, en América Latina, Filipinas y España. Y la biblioteca de la RAE tiene ya más de 250.000 volúmenes de libros y revistas y muchas cosas que ahora son ya en versión digital. Por suerte, mucha bibliografía ya a la obra de Cervantes y Lope de Vega se ha incluso ya digitalizado. Hay 46 sillas académicas, o sea, los académicos ya son 46 y están ocupadas a veces, no siempre, y las plazas de los académicos son vitalicias. Cada una corresponde a una letra y la mayoría de los académicos de la RAE son hombres, aunque, esto es para Exilda, muchas mujeres ya se han incorporado, sí. Gracias a Dios. La primera mujer en ocupar un sitio fue Carmen Conde en 1978. Tarde, pero hemos llegado. Y cuando fallece un académico, no se convoca inmediatamente a votar para cubrir ese puesto. Por ejemplo, el sillón K, la letra K en la Academia de la RAE, era de Ana María Matute. Y guardó luto por hasta su muerte en 2014 y estuvo hasta que el experto arabista Federico Corriente Córdoba fue elegido para ocuparlo en el 2017. Señores, para ser elegido miembro de la RAE hay que ser todo un académico, un escritor, un profesional de la lengua. Y harían falta los votos de la mitad más uno de los presentes en el pleno para que se haga efectivo el nombramiento. Dijimos que los sillones iniciales fueron 24 letras mayúsculas y han ido evolucionando, se han añadido letras minúsculas para poder ampliar el número de sillones para los académicos. Ellos no cobran por este trabajo, es un trabajo que hacen, digamos, de manera altruista, pero el único que cobra, si es verdad, es el director de la Junta o presidente de la RAE por este trabajo. Es que, digamos, un trabajo formal, oficial. Bueno, pues nada.
Te faltó una palabra.
¿Cuál me faltó?
Almendrón.
Ah, lo acaban de incorporar ayer, sí. Bueno, hace una semana.
Es una de las 229 nuevas palabras.
Y está incorporada por el uso ya acuñado que en Cuba tiene este término, efectivamente, gracias.
Del cual no quiero saber ahora.
Me imagino.
Ya no.
Bueno, me voy a despedir con un término, petricor. Es un término del inglés, hace referencia al olor de la lluvia, un olor tan sabroso, tan relajante, que también se ha incorporado ya como algo oficial. Ahí me voy hablando español.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Bueno, le damos las gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por el casoplón, almendrón y todas las palabras que el idioma ha ido incorporando para su enriquecimiento. Y por supuesto, sin más demora, nos vamos al desarrollo de la noticia deportiva. Aquí está ya en cabina con nosotros el colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días también para Isilda Teudi y Maite. Buenos días. Y un saludo para Lazarito allá en la ciudad del Gallo, Morón.
Sí, siempre escribe, siempre.
¿Has visitado Morón?
Sí.
Y salió sin plumas y cacareo.
Tengo buenos amigos en Morón, pero claro, hace años no voy al Gallo de Morón.
Una ciudad que ha dado grandes locutores y narradores deportivos.
Pero déjame decirte algo. Es un accidente. Yo sueño con regresar a Cuba. Debo confesarlo. Claro.
Teudi me dice también que sí. Dice que algún día va a regresar a la isla, ¿no? A Cubita la Bella.
¿Por qué no?
Bueno, señores, ayer el cubano Yuli Gurriel acordó un contrato de un año y 8.300.000 dólares. Se le iba a ganar, debía ganar 8 millones el próximo año, pero Houston le aumentó 300.000 dólares. Una temporada en la cual, bueno, estuvo muy bien Gurriel, avanzó la Serie Mundial. En la serie estuvo bastante bien, bateó para 310 con un jonrón y 5 carreras impulsadas en la derrota de Houston ante Washington, que es el actual campeón de la Serie Mundial. Pero en la temporada regular Gurriel bateó para 2.98, terminó con 104 carreras impulsadas, indudablemente su mejor temporada, y terminó con 31 cuadrangulares. Y bueno, también aparte de los 8.3 millones, tiene alguna que otra bonificación. Por ejemplo, Müller, si es elegido el jugador más valioso de la Liga Americana, le darán 100.000 dólares, 50.000 para el segundo y 25.000 para el tercero al jugador más valioso, 50.000 para el jugador más valioso de la Serie Mundial y 25.000 cada uno para jugadores más valiosos de las ligas de campeonato. También si gana el bate de plata, el guante de oro y si es seleccionado al juego de las estrellas. Y bueno, el estadounidense Derek Jeter se encuentra entre los 18 recién llegados a la boleta del Salón de la Fama de Cooperstown para el próximo año. Aquí también hay un cubano-americano, Raúl Ibáñez. Jeter ganó 5 series mundiales con los Yankees. Estuvo en 14 juegos de las estrellas y de por vida bateó para 310, conectó 3.465 hits en 20 temporadas con los Yankees y fue novato del año en la Liga Americana en el año 1996. Actualmente es el gerente general del equipo de acá de casa de los Marlins de Miami. Creo que debe ganar sin ningún problema, Jeter, la elección al Salón de la Fama.
Daba gusto ver jugar a Jeter, jugaba con mucho entusiasmo. Sí. Buen bate, oportuno, buen fildeador.
Tremendo torpedero, una maravilla. Y bueno, el pitcher zurdo cubano Raúl Valdés, un veterano de 40 años, logró ayer lunes su tercera victoria en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Su equipo Toros del Este le ganó por lechada 8-0 a los Leones del Escogido. Y con ese triunfo de Raúl Valdés, ahora su equipo, los Toros, está solo en primer lugar en la Liga de República Dominicana. Anoche los cubanos, Brook López y Robin López, terminaron con 19 y 3 puntos respectivamente en el éxito de su equipo, el Milwaukee, 115-101 ante Chicago, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. En esta jornada también triunfaron los Clippers, Minnesota, Boston, así como Dallas, Houston, Toronto, que es el actual campeón, Indiana y Nueva York. Hoy martes un total de 4 partidos y bueno, el equipo Miami Heat no estará jugando en esta jornada de hoy martes. Asimismo, quiero señalar de que 3 cubanos se han convertido en gente libre, tanto Yamani Grandal como Nicolás Castellanos y el Cienfuero Yaciel Puig. Esperamos que logren buenos contratos. Y el verdadero King Kong, Luis Ortiz, ya se encuentra listo para superar este sábado 23 de noviembre en Las Vegas contra el campeón de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo, Deontay Wilder. Ambos se enfrentaron en marzo del pasado año y bueno, esto es una revancha, aquella derrota sorpresiva del cubano Luis Ortiz por nocaut en el 10º round, después que tuvo la oportunidad en el 7º asalto de ganar la pelea por nocaut, no supo rematar.
Te veo muy esperanzado en que Ortiz le pueda ganar a Wilder.
Yo creo que sí, que Ortiz debe lograr el título del Consejo Mundial de Boxeo y convertirse en el primer campeón mundial cubano absoluto en la división superpesada. Es un tema que podremos ampliar en el transcurso de la semana. Ortiz, Wilder.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Demio Navas por la noticia deportiva. Exilda.
Gracias.
Estamos terminando. Gracias a Demi por los deportes, claro, siempre. 8:27 de la mañana, ya estamos terminando. Levántate Cuba, un saludo especial para Bárbaro, que nos escribió bien temprano en la mañana y dice que Dios bendiga a todos los que trabajamos acá en Radio Martí. Gracias a ustedes, Bárbaro, por estar siempre en la sintonía. A Yanela, a Mailet, a Leonid, a Garros y sus peques, que siempre están ahí también escuchando. Zulema en Manzanillo, Lázaro en Morón, Luis Mario en Remedio y a todos esos buenos oyentes que tiene Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos, ojalá hoy nos vayamos con un rap, no nos vamos a despedir con alguna música moderna, maestro. Bueno, pues nada, les deseamos a todos que Dios bendiga a Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kilohertz, banda de 41 metros, en los 11930 kilohertz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.